desde Massachusetts, Estados Unidos de América. Tabernáculo Bíblico, Seguidores de Jesús, se complace en presentar al pastor Tony Campos.
Busque en su Biblia Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 3. Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 3. Quiero que aprendamos esta noche acerca de benditos los pobres en espíritu. Benditos los pobres en espíritu. Dice así la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿Lo encontró? Todos juntos a una voz. Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Benditos los pobres en espíritu. Aquí llegamos al capítulo 5 del libro de Mateo, donde Jesús comparte las bienaventuranzas. Esta es una de las enseñanzas hermosas. Todas las enseñanzas del Nuevo Testamento que Jesús compartió son extraordinarias. Pero este es el sermón modelo para todos los apóstoles que Jesús ordenó y para todos nosotros en el siglo XXI que anhelamos predicar el Evangelio. Si usted es un seguidor de Jesús, yo les recomiendo que lea el Sermón del Monte, que empieza desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Es decir, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Tres capítulos. Revés y derecho, unas 50 veces. Se le conoce como contracultural. Así le llamó a un comentario que hizo Martin Lloyd-Jones. Se los recomiendo, él hablando de este sermón. También se le conoce como las leyes del reino de Dios, las leyes del reino de Jesús. Así lo tituló también otros hombres que se dieron a la tarea de estudiar este hermoso sermón, Sermón del Monte, se le conoce, o el Sermón de las Bienaventuranzas. Y está explicado aquí con lujos de detalle cómo es la vida en el cristianismo, qué es lo que Jesús espera de los seguidores. Y empieza con bendiciones. Un sinónimo de bendición es dichoso, o un sinónimo de bienaventurado es feliz. Eso es lo que significa aquí la palabra felices o dichoso. Aquella persona que reconoce su estado pecaminoso, su debilidad, que no tiene mérito, que está en bancarrota espiritual, que se humilla para con Dios, esa persona es bendita. Esto es impresionante, hermanas y hermanos, cómo Jesús da inicio a sus enseñanzas. Él comienza con bendición cuando el Antiguo Testamento, el último mensaje que Malaquías dio, terminó con maldición. Por ejemplo, si usted observa Malaquías capítulo 4, versículo 6, así cierra este profeta menor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, dice. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Punto. Ahí terminó el Antiguo Testamento. Con maldición. Sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesús empieza su enseñanza con bendición. La Biblia dice que muchas personas seguían a Jesús. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 25 dice: Y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Decápolis, una confederación de 10 ciudades helenizadas ubicadas al sur de Galilea y mayormente al este del Jordán. La mayor parte de estas personas eran gentiles. Eran personas que estaban mixteadas también con los judíos. De toda esa zona, según nos dice Mateo capítulo 24, Mateo 4, versículo 25, una gran cantidad de personas se acercaba a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Estas ciudades o estas regiones donde dice Decápolis fue dominada por Pompeya en su tiempo, la conquistó toda esa zona y era una zona que estaba gobernada por los romanos. Mateo capítulo 4 versículo 15 nos dice también que esa era una área tremenda. Fueron personas gentiles. Y aquí hay una palabra muy importante, si usted va conmigo, Mateo 4:15, hablando de Jesús también, dice tierra de Zabulón, una profecía, y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Esa expresión es muy importante. Galilea de los gentiles quiere decir personas que eran ignorantes en el sentido de Dios. Porque un gentil, que somos nosotros, quiere decir que no somos ciudadanos judíos culturalmente. El versículo 16 de Mateo 4 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. En tinieblas están, hermanos y hermanas, toda persona que no tiene idea de quién es Dios. Aquí podemos ver tinieblas, está hablando acerca del estado pecaminoso, y luego luz habla de conocimiento, habla también de la grandeza de Dios, de la santidad de Dios, y luego dice luz le resplandeció. Versículo 17: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Esto es lo que a mí siempre me ha impactado, y este debe de ser el mensaje que nosotros debemos de ir compartiendo a todas las personas: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Mateo no usa el reino de Dios sino el reino de los cielos? Bueno, Mateo era un judío. Y para Mateo cuidarse de que los judíos no tuvieran tanto problema en leer su evangelio, ya que este evangelio iba dirigido a los judíos también, y presenta a Jesús como el rey de los judíos, como el Mesías que llegó. Por eso este evangelio también se le conoce como el rechazado, el rey es rechazado. Porque aquí Mateo se encarga de argumentar de cómo los judíos rechazaron a Jesús en su venida, siguen rechazándolo hoy en día. No crea que usted que los judíos tienen el privilegio como nosotros de poder contemplar la grandeza de Jesús. Solo aquellos que se arrepienten de sus pecados, algunos se hacen llamar mesiánicos. Pero todavía siguen practicando los rituales judíos. No se han desprendido totalmente a depender de Cristo Jesús, a practicar el evangelio, sino que porque la cultura judía, hermanos y hermanas, es bonita. Bonitas esas fiestas. Es deliciosa la comida. A mí me gusta la comida judía, el corderito y todo, el hummus que hacen los judíos. Es delicioso. Cada vez que voy a Nueva York, en Queens, hay un restaurante judío. Aquí hay también, en Brooklyn, he visto varios lugares donde están los judíos que venden esta comida. Es una comida bien deliciosa. Y gusta la cultura judía. Cualquiera se puede enfermar. Muchas personas, pastores que van a Israel, después que regresan, vienen diciendo que ellos pues pertenecen a la tribu perdida y que se sienten judíos. Y dejan a un lado a Jesús, que es judío también. Por ejemplo, yo, los más amigos míos son judíos. O sea, ¿por qué? Convivo con ellos todos los días. Porque en las escrituras me encuentro con los judíos. Así que soy amigo de los judíos. La Biblia siempre me está hablando de los judíos. Se me habla de Abraham, abro en Génesis, empiezo a ver ahí el primero de los judíos. Abraham, y luego Isaac, Jacob, y por toda la Biblia usted va a encontrar todas las personas judías. Así es que yo todos los días convivo con ellos, y usted también cuando lee la Sagrada Escritura convive con ellos. No necesitamos físicamente, pero los evangélicos conocemos mucho de la historia de los judíos, y por eso es que algunos como dicen, se les desconectan los cables y después terminan diciendo que son judíos. Bueno, dejemos eso a un lado y sigamos con las escrituras. Felices los pobres en espíritu. Aquí vamos al versículo que tomamos hace un momento. Dice el versículo 1: viendo la multitud, Mateo 5, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esto es hermoso. Mire, ¿quiénes son los que se acercan a Jesús? Los discípulos. La otra persona, había una gran cantidad de personas ahí, pero ellos estaban ahí distraídos, esperando a ver qué era lo que Jesús iba a decir. Mientras que los discípulos de Jesús se acercaron para escuchar mejor la enseñanza de Jesús. Y eso es lo que pasa también en el cristianismo. Son los discípulos de Jesús los que quieren aprender de él. Los religiosos no dan esos pasos que deberían de dar de convicción, de compromiso, de ser estables, de perseverar, de ser constantes. No, el verdadero cristiano está con ese deseo de aprender, se congrega todas las semanas. Se acerca, es decir, no tiene temor, no tiene miedo, porque se da cuenta que necesita de este Salvador, de este Señor que lo ha salvado, que ha perdonado sus pecados y está interesado en saber de cómo es Jesús. No solo eso, hermanas y hermanos, sino que los verdaderos seguidores de Jesús también anhelamos ser como Él. Queremos vivir esa vida de Jesús. Y no es una carga, es un deleite, es un privilegio para nosotros decir: yo quiero ser como Jesús. Yo soy amigo de Jesús. Porque Jesús es amigo de pecadores. Él lo dijo. Yo digo: ya vosotros no seréis mis siervos solamente, sino que serán mis amigos, le dijo a los discípulos. Y dice que la Biblia, que muchos fariseos y escribas criticaban a Jesús porque Jesús era amigo de publicanos y de pecadores. Por eso es que yo lo llamo mi amigo, es mi Señor, es mi Salvador, es mi curio, es mi amo. Pero Él dice que si me acerco a Él lo puedo llamar amigo. Imagínense, hermanos y hermanas, tener un amigo como Jesús. Qué privilegio el que tenemos nosotros. Y no es que, vean, estemos ahí fanfarreando y diciendo: bueno, entonces somos igual que Jesús. No. Porque hay personas que solo para eso ven los mensajes en YouTube, en internet, solamente para hablar tonterías. No, que esa escritura ya se cumplió. La escritura es eterna. Y yo digo: bueno, ¿para qué pierden el tiempo? Pero que Dios tenga misericordia, ¿no? Porque así es como reaccionamos cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué podemos hacer, pastor? Orar y vernos a nosotros en otro tiempo cuando no conocíamos a Cristo. Así éramos, renegábamos, atacábamos, contradecíamos y rechazábamos la palabra. No importa quién la diga, si es, puede ser el mismo Jesús, pero no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque somos unos muertos sin Jesús. Pero continuemos. Dice: sentándose, esa era la postura del rabino. Hasta el día de hoy esa es la postura del rabino, se sienta para comenzar a explicar la palabra. Y luego dice el versículo 2: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Aquí hay un principio, hermana y hermano: si nosotros vamos a hablar la palabra de nuestro Dios, tenemos que abrir la boca. Si vamos a hablar, si vamos a decir algo que valga la pena, abramos la boca sin miedo. Ábrala usted a la hora de hablar, no tenga miedo de decir: Jesús es mi Señor, con convicción. Aunque digan que estamos locos, pero aquí tenemos a Jesús. Dice: abriendo su boca les enseñaba. Y aquí viene la primera bienaventuranza. Dice la palabra que aparece aquí: bienaventurados. Es la palabra makarios en el griego, que significa dichoso, feliz, triplemente felices, benditos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y esta palabra en el hebreo es asret. Asret, que significa pobre. Y la vemos también, significa dichoso, feliz. La vemos en el Salmo 1, por ejemplo, donde aparece esta expresión y dice en el hebreo: oh, la bienaventuranza del hombre que no anda en el consejo de los impíos. Así lo dice. Es una exclamación lo que Jesús estaba haciendo ahí. Cuando Jesús está diciendo, no es sencillamente bienaventurados los, no, Jesús estaba usando el signo de exclamación. ¡Oh! Dice él, bienaventurados los pobres en espíritu. Recuerde, hermanas y hermanos, que Jesús no estaba predicando en griego, Jesús estaba predicando en arameo. Por eso es que en esta primera palabra no hay un verbo en esta parte, sino que es una palabra que Jesús usa para decir felices. En inglés hay una traducción en inglés que dice happy, y nosotros, claro, tenemos en español bienaventurados. Pero en el idioma en el que Jesús predicó, en el arameo, en el idioma que Jesús dijo estas palabras, estaba haciendo una exclamación. Algo así: ¡oh! La bendición de ser cristiano. ¡Oh! El gozo de seguir a Cristo. ¡Oh! La felicidad de pertenecer al reino de Dios. Esa era la idea que Jesús estaba transmitiendo en esa enseñanza: bienaventurados los pobres. Así que entendamos la palabra makarios, felices. También es una palabra que los griegos siempre la usaban para expresarse acerca de la isla de Chipre. Ellos decían que Chipre, esa isla, era makaria, era una isla feliz, decían ellos, porque creían que Chipre era tan preciosa, tan rica y tan fértil, que no habría necesidad de buscar más allá de sus costas para encontrar la vida perfectamente feliz en esa isla. Así que los griegos, que también usaban esta palabra makarios para dirigirse a sus dioses falsos, a sus creencias falsas, porque pensaban que ese Dios les proveía a ellos felicidad. Pero le daban también a la isla de Chipre esta palabra: makaria. Y Jesús usa la expresión que se usaba en el diario vivir, en el día a día, en esa región, y que todos los discípulos y todos los judíos conocían esa frase, que pensaban, bueno, en la isla de Chipre es donde está la felicidad, donde el clima, las flores, los frutos, los árboles, los minerales, los recursos naturales que contenían, todo era hermoso. Ahora Jesús usa esa plataforma para decir que los miserables, los mendigos, son felices, pero en su reino. Y vamos a la palabra que viene también, que Jesús añade, y es la palabra pobre. Porque esta es la parte aquí. No está hablando, hermanas y hermanos, de pobre monetariamente. Porque ahí aclara específicamente Jesús, dice, pobres en espíritu. No está diciendo pobres. Y muchas personas se confunden, hasta los predicadores. Dicen, bueno, felices los pobres porque ellos se salvan fáciles, porque comprenden la necesidad y la necesidad física, la necesidad monetaria los acerca a Dios. Son personas que tienen más fe. Por ejemplo, en nuestros países se promueve lo que es el mensaje de los milagros. Hermanas y hermanos, no es que nosotros estamos contra los milagros. No, nosotros creemos también en los milagros. Yo creo que la mano de Dios no se ha cortado para hacer milagros. Dios es poderoso. El problema está cuando los milagros ocupan la palabra de Dios. Y ya no es la palabra, ya no es Cristo, sino que son los milagros. Ven, dice, ven y recibe tu milagro. Entonces motivan a las personas, a estos predicadores, y claro, el pobre que no puede ir al hospital, que no puede ir a la clínica, que no puede ir a un centro médico, porque mucho dinero, son motivados y van a buscar su milagro. Y mientras están buscando el milagro, ahí los explotan, los extorsionan, les quitan el dinerito. Y le dice: usted para que reciba tiene que decretar, porque esa enfermedad tiene que, usted ha recibido autoridad de Dios y puede echar fuera esa enfermedad. Entonces las pobres personas que, claro, no están familiarizados con las Sagradas Escrituras, creen ese montón de tonterías y comienzan a decir: y en el nombre de Jesús, y yo ordeno que esto y lo otro, este cáncer se va a secar. Y dejan la quimioterapia y el pariente se muere más rápido. Aquí han venido personas que dicen: yo no necesito, dice doctor, yo no necesito medicina, porque yo tengo fe. Bueno, yo respeto a esa clase de personas también, ¿verdad? Pero yo sé que la ciencia Dios ha permitido en su gracia común que hayan doctores. Ha permitido que hayan hospitales. Y yo tengo que hacer uso de todo eso. Yo voy al hospital si me siento mal. Pero yo oro a Dios y digo: Señor, usa este doctor como un instrumento. Mira esta medicina, Dios, esta pastilla, esta inyección. La voy a usar, pero sé tú obrando. Claro, hay personas que están bien erradas. Y a algunos les ha funcionado. Eso dice: no, yo no usé pastilla y Dios me sanó. Amén, qué bueno, me alegro. Pero no con todos Dios trabaja de la misma forma. Dios tiene su forma de trabajar con cada uno de nosotros. Y todos creemos en la palabra de nuestro Dios, porque Él es todopoderoso. Ahora, volviendo al punto de los milagros, los estadios se llenan. Entonces muchos de estos predicadores falsos han hecho unos montajes impresionantes. Yo a veces me quedo hasta con la boca abierta. Digo: qué tremendo estas personas. Digo: ¿será verdad eso que dicen? Y llevan un médico. Y dice: sí, la examiné y está bien y tenía este problema. Y las personas vienen, brincan y salen brincando. Pero cuando usted ve la enseñanza de estos predicadores, Jesús brilla por su ausencia. Y el llamado al arrepentimiento a los pecadores tampoco. Mucho menos la palabra pecado no se menciona. Ni mucho menos la palabra infierno, la enseñanza que Jesús, cada vez que Jesús mencionaba una vez la salvación, mencionaba 10 veces el infierno. El predicador que es amor en esencia predicó más del infierno que nosotros, y no tuvo miedo y dejó su enseñanza establecida. Y él dijo: y esto es lo que quiero que vayan a predicar ahí por todo el mundo, lo que yo les he enseñado, no lo vayan a distorsionar, digan lo que yo he dejado establecido. Pero como el hombre busca ser reconocido y quiere comodidad, entonces ve que a Jesús lo rechazaron, no quiere ser rechazado. Y quiere, como dice, ayudarle a Jesús. Vamos a poner el mensaje un poquito atractivo, ¿no? Si el mensaje ya es atractivo porque es respaldado por Dios, no necesitamos ponerlo atractivo, porque entonces nos metemos en problemas. No cree, hermanos y hermanas, que esto de predicar es fácil. Esto, yo todos los días, yo pienso y requete pienso, y a veces digo: Señor, ya son 10 años que vamos a cumplir aquí en Boston, Massachusetts, predicando, y todavía tiemblo, porque yo sé que me va a caer duro el día que me encuentre contigo. Ay de mí si no digo tu palabra como tú la has dicho. Pero esas personas que se atreven a decir un montón de cosas, bueno, que Dios tenga misericordia, es lo único que puedo decir esta noche. Entonces, volviendo a la palabra pobreza, pobres no se refiere a lo monetario, sino a pobres espirituales, personas que reconocen que no tienen nada bueno, que están en bancarrota espiritual. ¿Por qué lo dice, pastor? Bueno, porque la Biblia lo enseña. Lucas 6:20 dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Juan 12:8. No son pobres económicamente. Juan 12:8. 8, búsquelo en su Biblia para que vea que no me estoy inventando, Juan 12:8, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Siempre habrán pobres, hermanos, económicamente, mas a mí no siempre me tendréis. El contexto de esto es que había un discípulo por ahí que estaba preocupado, que quería ir y satisfacer a los pobres, pero este era ladrón. Este no era porque se cuidara a los pobres, es porque de esa forma se le hacía más fácil sacar de la bolsa que llevaba. Entonces Jesús dijo: miren, no se carguen por los pobres. Los pobres siempre van a estar, los gobiernos vienen, los políticos, ¿qué es lo que hacen? Vamos a combatir el hambre, la pobreza en ese cantón. Jamás, esas son puras mentiras. Si Jesús lo ha dicho, siempre habrán pobres. Así que nunca en este planeta Tierra van a faltar los pobres. Siempre habremos pobres económicamente en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Marcos 14:7 dice: siempre tendréis a los pobres con vosotros, hablando Jesús, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Mateo 26:11, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Siempre, dice Jesús. Todo el tiempo que llevamos en esta tierra, dice Jesús, tendréis pobres. Por eso es que nosotros debemos de preocuparnos más por la palabra, darle la palabra a las personas. Me gusta esa ideología de los chinos. Se dice que los chinos, cuando una persona le pide, principalmente si usted se acerca a un chino y le pide un pescado, ellos no le dan un pescado, lo llevan a pescar a usted. Le enseñan cómo cazar a los peces. Esa es esa frase. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la persona recibe el pececito y se lo come y otro día quiere más. Sin embargo, si se le enseña a pescar, él tiene que ir a buscar el pez otro día y seguir comiendo peces. Por eso nosotros debemos de enseñarle a las personas a buscar de Dios, porque de Él viene todo lo que nosotros necesitamos. Porque si nos preocupamos, por ejemplo, hoy nosotros estamos preocupados más por un café, por un pan, y es bueno, no tiene nada de malo, que por la palabra. Mañana usted vendrá buscando el pan y el café. Y si no se lo tenemos, usted va a decir, pues, ¿qué tacaños estos? No se preocuparon por el café. No se preocuparon por el pan, por los tamalitos. No, hermanos y hermanas, aquí no venimos a eso. Cuando hay, bueno, gloria a Dios, pero venimos aquí para alimentarnos espiritualmente. La palabra es la que venimos a escuchar. Esa es la que predomina en este lugar, en este púlpito, la palabra de nuestro Dios. Porque a los pobres siempre los tendréis. Y necesidad siempre habrá en la tierra. Entonces aclaremos el punto. ¿Quiénes son esos pobres en espíritu? Bueno, hermanas y hermanos, los pobres en espíritu son los que confían en Dios con sencillez, como niños. Se acercan a Jesús, dejan a un lado el orgullo. ¿Usted ve el niño? El niño no tiene orgullo. Los niños se pelean, ellos se agarran del pelo, lloran, pero como a los 30 minutos ya están jugando de vuelta. Vaya a ver nosotros los adultos si nos agarramos del cabello, a ver si a los 30 minutos después vamos a estar jugando. Jamás nos queremos volver a ver. Porque el orgullo nos lleva ahí, no podemos doblegarnos. Entonces, los pobres en espíritu deben de ser sencillos. Son benditos los pobres en espíritu, dice Jesús, porque se doblegan, son dependientes de Dios. Y el salmista David lo entendió en el Salmo 51, versículo 17. Él dijo lo siguiente: esta es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vea los sacrificios de nuestro Dios. ¿Cuáles son? El corazón, el espíritu quebrantado. Cuando nosotros nos doblegamos, decimos: Señor, no tengo nada, ¿qué puedo darte? Si lo único que hay en mí es pecado. Entonces Dios dice: bendito eres. Como aquel publicano que estaba orando en el templo, mientras que El fariseo se daba golpe de pecho y decía: yo oro 3 días a la semana, doy diezmo de todo. Y luego comenzó: yo no soy como esos otros, peor como este publicano que está aquí, esta escoria de la sociedad. Jesús lo usó como ejemplo en Lucas 18. Y él dijo: les aseguro, dijo Jesús, que aquel fanfarrón, aquel que se justificaba en la presencia de Dios, quedó condenado, mientras aquel pobrecito que se golpeaba el pecho y decía: sé propicio de mí, que no tenía, ni tan siquiera sentía él, que era digno ni de levantar la mirada al cielo, decía: por favor, soy un gran pecador. Dice Jesús que él salió justificado, se fue absuelto de todas sus culpas, porque dijo él, dice Jesús: el que se humilla será exaltado, pero el que se engrandece delante de mí será humillado. Aquí podemos decir: malditos aquellos que se creen, ¿verdad?, que lo merecen todo, y benditos todos aquellos que se quiebran de la presencia de Dios y dicen: no valgo nada, Señor, soy una escoria, sálvame. Benditos para Dios. Somos benditos porque hemos creído en Jesucristo. Isaías 66:2 dice: mi mano, dice la palabra de nuestro Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mire lo que dice Dios, hermanos, la humildad de nuestro Dios. Ve la bajeza del hombre, dice: pero miraré a aquel que es pobre. A eso se refiere Jesús. Y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Ve lo que hace Isaías. Isaías en la primera parte está diciendo de la grandeza de Dios, que Él es grande, todopoderoso. Dice: mi mano hizo todas estas cosas. Es decir, el Elohim, el creador de todo. Y luego dice: y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Él las hizo, Él es el dueño de todo lo que existe. Punto y coma, pero luego añade algo Isaías. Dice: miren la grandeza del Dios Todopoderoso, pero ve a Dios, a quien ve con agrado, con misericordia, con piedad. Pero miraré a aquel que es pobre, pobre en espíritu y humilde, que hace a un lado cualquier prejuicio y se acerca a Dios. Leamos esa historia que Jesús contó en Lucas 18 del 9 al 14 para que no solamente quede una idea, sino que usted se lo lleve para su casa, para que entendamos qué significa ser pobre en espíritu. Miremos los benditos, los pobres en espíritu. Dice así, vea la expresión del doctor Lucas: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Aquí les va. Esos son rechazados por Jesús. Jesús rechaza a toda persona que se cree justa, toda persona que cree que cumple la ley de Dios, que cumple los 613 mandamientos, una persona que piensa que es intachable, y una persona que piensa que por lo que hace en la sociedad se merece todo de Dios. Basura. No escaparán del infierno. Aquí esto me gusta porque esa es la medida para todos, ricos económicamente y pobres económicamente. Por ahí tenemos que pasar todos, tenemos que humillarnos, reconocer que necesitamos un Señor, que necesitamos un Salvador que se llama Jesús. Dice Lucas 18:9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Mire qué tremendo esto. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Qué contraste, ¿no? Es tremendo esto, porque el publicano y el fariseo no se unían, no podían convivir. Pero es una parábola, es una historia, es una narración con lecciones espirituales. ¿Cómo Jesús? Este es el maestro. ¿Cómo une esta parte? Cualquiera puede decir, pero esto es, imagínense un fariseo, es imposible, porque un fariseo con un publicano, un recaudador de impuestos, un vendepatria, o podríamos decir lo más horrible de la sociedad. Pero aquí Jesús lo pone. para poner aquello sublime con lo abominable. Son las dos partes que Jesús quiere poner. Lo que se cree sublime delante de Dios y aquello que la sociedad piensa que es abominable, que es la escoria. Lo limpio con lo sucio une Jesús para ver que lo que aparenta limpio está sucio delante de Dios, y lo que aparenta sucio es limpio porque Dios lo limpia a través de su misericordia, a través de su poder. Esa es la idea magistral de Jesús para enseñarnos. Dice, va primero con el fariseo. El fariseo puesto en pie, ahora ve a Jesús claramente, directo, no anda con rodeo. No es que va a hablar así, no, va directamente a donde él se va dirigiendo. Y no crea que los fariseos eran aquellos conocedores de la palabra, los que exponían, los puritanos de aquella época. Hasta la misma palabra significa apartados, los puros, los legalistas. Y Jesús dice, sí, con ellos es. Dos hombres subieron al templo ahora. El uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, ya me imagino este hombre, yo ese tono. Dios, se estremecían hasta las cortinas del templo. Así como muchos que oran en los templos, ¿no? Así agarran el micrófono. Dios, Dios mío, qué hombre está ungido. Bien confundido, hay personas que piensan que porque una persona grita y así, y que se le traba hasta la lengua, dice, ese hombre pasa en la presencia de Dios. Como aquella señora que yo les he contado acá, que en la iglesia hablaba lengua, brincaba, y algunas personas decían, es un pedacito de cielo la hermana. Y algunos pedían que pase la Toñita, que pase la señora Carmencita a orar, que pase ahí, Carmencita. Famosa se hizo la señora. Agarraba micrófono. Ay, es que ella se siente. Y un día el pastor dijo con otro hermano, vamos a visitar a la señora Carmencita. Porque no vino, entonces fueron. Y como la señora vivía en la parte de abajo, entonces tenía que pasar por una loma. Y dijo el pastor al que lo llevaba, mira, antes que lleguemos hasta el fondo, ¿por qué no nos damos, por qué no de descubrimos si está la hermana ahí? Tirémosle una piedrita a la lámina. Y viene y tira una piedrita. Y como se ve en la lámina, como suena. ¡Pla! Y la señora sale gritando: ¡Hijo de tal por cual! ¡Ya le dije cuánto! Y dice las malas palabras. Entonces el pastor corrió: ¡Ey, hijo! ¡No escuché! ¡Le dije, tópate los ojos! ¡Ella! ¡No es ella! ¡No es ella! ¡A alguien dejó cuidando! Y le dijo el hermano: ¿Cómo era? No. Pastor, mire, si pedacito de cielo, nosotros decimos que es la hermana cuando está orando en iglesia. ¿Usted cree, pastor, que no es ella? Le dijo: salgamos de la duda, tiremos otra piedrita. Otra piedra. ¡Pla! Y sale la señora con su gran pedazo. ¡Hijo de tal por cual, hoy sí lo voy a matar! Y ya estaban ellos ahí al frente, cerca de la puerta. ¡Ay, pastor! Disculpe, y comenzó a brincar. Son los demonios que se me metieron. Sí. Hermanos, las apariencias engañan. Muchas veces en la iglesia podemos apantallar, pero allá es otro rollo. Muchas personas viven engañadas. Y esto no se trata de esa apariencia. Así es este fariseo delante de Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Este tipo es terrible. Ladrones. Vea la lista que hace. Injustos. Adúlteros. Ni aun como este publicano. Ahí fue directamente. Pobrecito el hombre. Si se había quedado un poquito todavía de pie cuando escuchó ladrones. Injustos. Adúlteros. Después dijo... Pero para terminar con él, digo, publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, mire la enseñanza de Jesús, hermanas y hermanos. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, benditos los pobres en espíritu. ¿Quiénes son esos, pastor? Número uno, los que reconocen que han estado ciegos espiritualmente y que Satanás y todos sus demonios cegó sus ojos y no pudieron por muchos años ver la gloria de Dios, pero vienen a la presencia del Señor y dicen: Señor, he sido un ciego, dame la vista para ver tu grandeza, tu gloria. Ese es un bendito. Una persona así es una bendita de Dios. Los sordos que por muchos años no quisieron escuchar el evangelio, y de repente sus oídos son abiertos y escuchan el poderoso mensaje del evangelio. Los que tuvieron un entendimiento entenebrecido, los que tuvieron un corazón de piedra, los que fueron esclavos del pecado, los que estuvieron bajo la voluntad de Satanás, los que fueron esclavos de su naturaleza, los que estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, y un día Cristo nos habló y nos dio vida y vida en abundancia. Esos somos los benditos, los pobres en espíritu. ¿Lo creemos? Si usted se considera un pobre espiritual, que es una persona pecadora, si es un pecador empedernido, usted califica para ser parte del reino de Jesús. Si usted reconoce que es un pecador, una pecadora, a usted vino a buscar a Jesús, porque Él vino a buscar pecadores. Pero si usted se cree buena persona, Jesús no quiere saber nada de usted, porque usted se puede salvar solo, usted no necesita a Jesús. Pero si usted es un pecador que sabe que no puede hacer nada bueno, que siempre está haciendo todo lo que no le ha agradado a Dios, venga, humíllase y usted va a ser perdonado y su vida va a cambiar, porque Dios tiene el poder para cambiar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Lo cree? Démosle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche.
El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados, deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás a salvo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Para más información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.